COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. 3:25. No tenemos buenas noticias para comenzar nuestro programa. El jugador del Granada, Luis Milla, va a ser baja para el partido que su equipo disputa este próximo sábado a partir de las 2 de la tarde frente al Español, el Real Club Deportivo Español Stadium. Aunque en la jornada de ayer había cierto optimismo, hoy ha quedado descartado su concurso para este encuentro. Tiene un esguince de rodilla. Ahora vamos a entrar en algún detalle más, porque por el momento se desconoce el grado y por tanto no se puede ofrecer un dato aproximado en torno a su recuperación. La lesión se la produjo en una jugada anterior a la que le llevó a abandonar el terreno de juego en el encuentro ante el Levante. Esta baja se une a otras ausencias importantes en la medular que no podrán participar en el próximo compromiso, puesto que continúan lesionados, y es solo por hablar de centrocampistas, que hay más: Etequi, Goralons e Isma Ruiz. Y ninguno de estos va a estar recuperado para entonces. Esto supone que Robert Moreno solo puede contar para este partido con dos centrocampistas natos. Se trata de Monchu y Montoro. No obstante, la plantilla ofrece diversas variantes para adaptar a jugadores a esta demarcación o utilizar un esquema que se adapte a las circunstancias. Soro ha comparecido hoy ante los medios de comunicación y ha señalado que este año está más cómodo que el anterior y más integrado que la pasada campaña. El jugador, en su segunda temporada en el club, dice haber superado ya los problemas en la rodilla y fue titular en el partido frente al Levante, siendo partícipe de la segunda victoria del Granada en esta liga. Por el momento, atención a la posible vuelta a los banquillos de Diego Martínez, parece que puede tardar. Se perfilaba como posible sustituto de Emery en el Villarreal, pero finalmente el entrenador del Villarreal, Emery, no abandona el club valenciano. Ha fallecido Antonio Flores, otra mala noticia en el día de hoy. Antonio Flores Pedraza, jugador sevillano del Granada durante 5 temporadas, entre 1965 y 1970, llegó cedido por el Sevilla y fue protagonista de un ascenso. Militó de estas 5 temporadas, 3 de ellas en primera división, disputó con la camiseta del Granada un total de 96 encuentros y marcó 16 goles. Jugaba de extremo y de centrocampista. Al término de su carrera deportiva eligió Granada como su ciudad de residencia. Y hoy también vamos a hablar de algo por lo que tenemos especial debilidad aquí en COPE: los valores educativos del deporte. La olímpica granadina Laura Bueno ha visitado hoy a los alumnos de bachillerato del Colegio Sagrada Pureza de María. Participó en el relevo 4x4 de Tokio 2020 y es campeona de España en 400 metros. Ahí es nada.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Jaume Plensa, Chillida, Cristina Iglesias, Chema Madoz, Juan Uslé, Esther Ferrer. Armonías en blanco y negro. Hasta el 14 de noviembre ven a disfrutar del mejor arte contemporáneo en el Centro Cultural Caja Granada, Avenida de la Ciencia 2, entrada libre. Armonías en blanco y negro, una iniciativa de Caja Granada Fundación y Fundación Cajasol.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Señores, así queda el parte médico del Granada Club de Fútbol, que ya tiene un total de 5 integrantes: Domingo Duarte, afección nerviosa en el plexo braquial izquierdo; Isma Ruiz, en rotura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha; Jan Etequi, lesión fibrilar grado 2 en el isquiosural derecho; Gonalos, lesión fibrilar grado 2 en el isquiosural derecho, en este caso es lo mismo; y Luis Milla, pues esguince de rodilla en la rodilla derecha, aquí no se dice el grado y por tanto el pendiente de evolución que figura en el parte médico después de hacer el diagnóstico de su situación dice realmente poco. En fin, es lo que tenemos. Nos está esperando ya Joseba Aguado para analizar esta situación de un Granada casi sin centrocampistas. Antes de ello, Quique Iglesias desde COPE Barcelona nos cuenta la última hora del próximo rival del Granada, Real Club Deportivo Español.
Buenas tardes, Jorge de la Chica y oyentes de COPE Granada desde Barcelona. Una Barcelona hoy lluviosa, pero contando ya las horas que faltan para el partido del sábado a las 2 en Cornellá contra vuestro equipo, un Español que viene de pegarse un buen mazazo el pasado domingo, perdiendo 2-1 en campo del colista del Getafe después de encadenar 4 partidos sin perder, de ganar al Madrid, de ganar al Cádiz y de empatar en campos complicados. En fin, que el Español está con ganas de remontar el vuelo después de lo del otro día. Será ante el Granada el sábado a las 2 de la tarde. Hoy un día especial para el portero Diego López, que cumple 40 años, es el segundo jugador más veterano de la Liga detrás del incombustible Joaquín. Y preparando el partido con la vuelta a la titularidad de Raúl de Tomás de baja en Getafe por sanción. Y veremos si Vicente Moreno acaba ya de darle la titularidad a vuestro exjugador, a Yangel Herrera, que después de haber llegado cedido desde el City y recuperarse de una lesión que se produjo en verano jugando con Venezuela, ha vuelto a jugar minutitos aquí, minutitos allá, hasta completar un total de 90 minutos en diversas incorporaciones. Yo creo que todavía es pronto para ver la titularidad de Yangel Herrera, pero está al caer, porque por su propio peso va a caer que Herrera sea titular indiscutible en este Español de Vicente Moreno. Así que veremos si el sábado es la ocasión o habrá que esperar a la segunda parte para que tenga sus minutos. Seguirán jugando los de siempre, los Darder, los Embarba, los Melamed y sobre todo RDT, que es el punta de lanza de este Español, que más o menos está sobreviviendo en su regreso a Primera División.
Muchísimas gracias, Quique. Nos espera ya en un momentito el técnico Joseba Aguado, que entre otros equipos ha dirigido al Granada Club de Fútbol. Las 15:32 minutos. Joseba, un saludo. Muy buenas tardes. Pues por aquí lo tenía yo y voy a insistir en esa comunicación que parece que se ha interrumpido. Si no, pasamos rápidamente a otro asunto, puesto que hay distintos temas. Joseba, un saludo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que se había interrumpido la comunicación. Inmediatamente, botoncito, y ya estás de nuevo con nosotros. Bueno, muchos problemas en el Granada porque si miramos la lista de lesionados, quitando a Domingos Duarte, el resto todos afectan a la misma línea. La medular, está lesionado Etequi, está lesionado Golalón, está lesionado Isma Ruiz y ahora Milla con ese esguince de rodilla del que estamos hablando. Esto complica mucho la alineación para el próximo encuentro, ¿no?
Bueno, en un principio, si al final son bajas definitivas, sí. Creo que
todas me las apuntan como definitivas.
Bueno, si son definitivas, en realidad es complicado y un partido difícil, ¿no? Yo espero que por lo menos alguna podamos recuperar y si no, pues bueno, tendrá que tirar de jugadores que han estado en el banquillo y a partir de ahí hacer un equipo competitivo. Lo que pasa, como tú dices, ¿no? Son muchas bajas en la misma línea.
¿Y qué se puede hacer? ¿Jugar con Montor y con Monchu y adaptar un esquema distinto? ¿Colocar como centrocampistas a hombres que puedan tener esta función? ¿A ti qué se te ocurre?
Bueno, en realidad, después del partido que vimos con un 4-4-2, con dos delanteros, con Jorge Molina y Luis Suárez, veo complicado que lo pueda cambiar, ¿no? Y sobre todo por falta de jugadores. En un principio, como tú dices, un Monchu Montoro es un equipo, bueno, creativo. Monchu, pues, se tendrá que poner un poquito, como aquel que dice, las pilas en el sentido defensivo, porque relativamente no lo estamos viendo mucho en ese aspecto. Y a partir de ahí, pues bueno, quizá alguna alternativa de alguno de los centrales, que también podría entrar una línea de tres un 5-3-2 en un momento dado, metiendo ahí. Podemos meter a Rochina por dentro también. Hay alternativas.
Hombre, se puede quedar la cosa con Monchi Montoro, y estoy jugando entrenador, por eso te pido la ayuda. Monchi Montoro y a las bandas Rochina y Soro, que así fue como se actuó.
Sí, o quizá a lo mejor hasta Rochina puede jugar por dentro y tienes a Machís, el mismo Puerta, que consiguió gol el pasado día, reforzar ese tema de banda para que haya mucho trabajo, ¿no? Imagino que el Español en casa quiere ser un equipo ofensivo, un equipo donde lleve la batuta del partido, y yo creo que el Granada pues tendrá que apretar, saber mantener, como hizo con el Levante, en los momentos fuertes de inicio, y a partir de ahí, pues bueno, intentas controlar el partido.
Es que lo peor de todo, la baja de Irma Ruiz es una baja de larga duración, la de Luis Milla, pues lo menos también va a ser de media duración, no vamos a poner larga, porque no tenemos aquí ningún dato sobre en qué tipo de esguince, qué grado es. Lo de Tequi debería ya estar progresando, pero por el momento nos dicen que no llega tampoco para el Español. Y lo de Gonalons igualmente, o sea que a lo mejor hay que plantearse esto durante varias ocasiones más, varios partidos más. En fin, un calentamiento de cabeza que ha de resolver Robert Moreno. Por cierto, ¿ves ya brotes verdes en este Granada, sobre todo después de la exitosa victoria 0-3 frente al conjunto del Levante en el último encuentro?
Bueno, se ve sobre todo, como decía alguien, ¿no? Lo importante al final son ganar partidos. Es verdad que el otro día con el Getafe nos quedamos un poco parados porque vimos un Getafe quizás de lo peor que hemos visto en los últimos años del Getafe, si no el peor Getafe. El Granada, es verdad, sin hacer un gran partido tuvo oportunidades. Bueno, también hay que decir que contra el Levante creo que los fallos defensivos hicieron que nosotros hiciéramos un buen partido, pero bueno, la victoria te da autoestima, te da energía, y vamos a ver lo que pasa con el Español, y poco a poco, pero sí es verdad que los puntos y la clasificación nos da un poquito más de esperanza.
El Español no lo va a poner tan sencillo como lo puso el Levante, lo de sencillo entre comillas, porque hay que bajar ahí al terreno de juego y disputar el encuentro, es decir, que va a ser un rival en teoría más complicado.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque lo decía el propio míster del Levante, muy fácil fueron los dos primeros goles porque fueron errores individuales no forzados por parte del Levante, y eso te da una tranquilidad y un juego. Es verdad que luego pues supimos mantener, es verdad que el fuera de juego que nos pitó cuando habían pitado penalti también nos benefició. Pues de esos partidos que cuando estás en racha todo te viene de cara, y bueno, vamos a ver si continuamos, aunque tenemos muchas bajas en la medular, a ver si podemos ser de equipo competitivo y sacar algo ahí del Español.
Joseba, muchísimas gracias. Hasta ahora.
Venga, un saludo.
Como les digo, hoy ha hablado Soro, el jugador del Granada, que ha comenzado refiriéndose a la evolución de su equipo durante esta temporada.
Ha habido cambio de cosas, pero poco a poco lo hemos ido asimilando, y en los últimos partidos se ha visto que ha habido una evolución clara. Yo pienso que estamos siendo más sólidos atrás en defensa, y en ataque estamos generando más ocasiones, que al final es lo que trata el fútbol, de que te generen poco y generar tú todo lo que puedas.
El jugador se está adaptando a la banda, aunque su posición natural es la de media punta.
Yo siempre he sido un jugador que he intentado adaptarme lo mejor posible a todas las posiciones en las que puedo jugar, y sí que es cierto que mi posición ideal es en la punta, pero siempre me intento adaptar tanto a la derecha como a la izquierda e intentarlo hacer lo mejor que pueda y aportar desde donde pueda. Sí que es cierto, estos dos últimos partidos con la banda izquierda, y la verdad que me he sentido muy cómodo, y como te digo, intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda.
Dice Soro que en esta campaña se siente más cómodo que la anterior.
Bueno, yo aquí vine dispuesto a ayudar en todo lo que pudiera, desde donde me tocara, ya sea desde saliendo desde el banquillo partido de titular, intentar ayudar en todo lo que pueda, aprovechar las oportunidades, ya que esto es fútbol de primer nivel, y sí que es cierto que este año me siento más cómodo en el equipo, más integrado, y contento de poder ayudar al equipo siempre que pueda.
Ha hablado del próximo rival, del Español.
Es un equipo que tienen muy buenos jugadores, con mucha calidad, se asocian bien, e intentar, lo que te digo, anular su juego ofensivo, que es lo que destaca principalmente, y nosotros intentar anular lo que te digo, su juego ofensivo, y jugar nuestras bazas, lo que llevamos haciendo estos últimos partidos, ser sólidos atrás, intentar aprovechar las ocasiones que tengamos arriba.
¿Ha olvidado ya sus problemas de rodilla que le dificultaron un buen concurso el año pasado y han hablado también bien del grupo?
Sí, bueno, la rodilla ya de la temporada pasada está completamente olvidada. Y respecto al grupo, yo pienso que este grupo, a pesar de haber pasado malos momentos, siempre ha estado unido, que es lo que nos caracteriza, ser un equipo unido tanto dentro como fuera del campo. Y la verdad que nunca hemos mirado afuera del grupo. Nosotros sabemos cuándo hacemos las cosas bien y cuándo las hacemos mal, y a partir de ahí prepararnos día a día para mejorar siempre.
Las críticas de la afición también han sido objeto de su comentario.
Sabemos cuál es nuestra profesión. La gente es libre de opinión, pero esta afición se merece lo mejor, y nosotros intentamos dárselo en el campo. Y como te digo, esta afición se merece lo mejor, y estamos siempre dispuestos a dar lo mejor a nosotros mismos para que la afición se lleve una alegría, que son los que más se lo merecen.
Y por último, lo escuchamos hablar del técnico del Granada, de Robert Moreno.
Bueno, la verdad que tanto él como su cuerpo técnico son gente cercana, son unos expertos en esto del fútbol. Sabemos que hemos cambiado cosas respecto al año pasado, pero estamos trabajando día a día y estamos muy seguros y muy convencidos de lo que nos transmite y creemos en ello.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Llega el momento del análisis de toda esta información y de tratar de poner un poquito más de luz sobre la complicada situación que sobre todo vive el centro del campo del Granada, con solo dos hombres natos ahora mismo a disposición del técnico, Monchu y Montoro. Alternativas hay, sin duda alguna, porque la plantilla en líneas generales está bien confeccionada. Vamos a establecer nuestra primera comunicación para el análisis con Juanjo Medina, compañero del diario Granada Hoy. Juanjo, un saludo, buenas tardes.
Hola, Jorge oyente, buenas tardes.
La cosa está regular para hacer una alineación, aunque se puede dejar poco más o menos la misma que triunfó el Levante, cambiando a Milla por Monchu, que no son el mismo perfil de jugador, pero es una de las opciones.
Claro, es que estamos hablando de Milla, que es ahora mismo para mí el mejor jugador de la plantilla del Granada, por encima incluso para mí de Rochina, que está dando tanto rendimiento el valenciano. Pues Milla sustituirlo es muy difícil, y Monchu con el nivel que está dando, pues tampoco parece que ser el sustituto idóneo, pero bueno, es lo que hay, y en un partido fuera de casa, como es el campo del Español, en un momento en el que puedes prolongar, que sería muy importante, yo creo que es muy importante el partido contra el Español, porque puedes prolongar una racha positiva de que el equipo, es verdad que lleva tiempo sin perder, que suma puntos,
hombre,
que empata,
jornadas
que gana,
sin perder,
claro,
cuatro.
Llevamos cuatro jornadas, y sería muy importante mantener esa tendencia, sobre todo para la cabeza del equipo, y decir, bueno, pues mira, se puede salir, Robert puede confiar un poquito más incluso en su trabajo, y los jugadores sentirse en confianza, y ya sabemos cómo es este Granada con confianza, un equipo que puede jugar bien y que puede llegar a ser imparable. Contra el Español va a ser muy complicado, porque encima todo tiene un centro del campo donde se puebla mucho, donde tiene mucho control, donde es muy fuerte, muy potente, y claro, ahí yo creo que, fíjate, tan potente que ni siquiera Ángel Herrera es titular, aunque poco a poco está entrando en el equipo. Así que va a ser muy difícil el partido contra el Español, pero precisamente por esas bajas y por esas alternativas tan cogidas con las pinzas que ahora mismo tiene el equipo, a pesar de que la plantilla, como tú has dicho, esté bien elaborada. Pero claro, lo que estamos viendo es que falta quizá un primer espada ahí.
Juanjo, ¿cuál crees que son las claves o los cambios que ha efectuado el Granada Club de Fútbol para mejorar su rendimiento en los últimos encuentros?
Bueno, gran pregunta. No me he llegado a plantear yo qué es lo que ha hecho mejorar al equipo. Creo que los resultados dan confianza, eso para empezar. Yo creo que es un poco más tema de cabeza. Es decir, te llegas a ir de Pamplona, como estuviste, a un minuto o a dos minutos de irte con la derrota encima, y además haciendo un partido malo, porque el Granada hizo un partido muy malo en Pamplona, eso hay que recordarlo. De hecho, tampoco es que Osasuna hiciera un gran encuentro, no es que perdonara mucho, pero se encontró con el gol, hizo poco más. Pero te vas de Pamplona con otro partido malo y empatas en el último segundo con un golazo de Montoro. La mentalidad ya te cambia. Y entonces yo creo que eso es lo que ha sido básico, que el equipo en el fondo sigue creyendo en sus posibilidades a pesar de sus carencias, y que, bueno, el día del Levante, por ejemplo, nos encontramos con un Granada también muy bueno, pero hay que recordar que el Levante tuvo dos ocasiones muy claras para haber podido empatar en un momento dado y en otro ponerse a un gol del equipo. Así que la defensa sigue siendo frágil, creo yo. Lo que pasa es que en este caso los resultados se han acompañado, y la cabeza, eso ha hecho que los jugadores por lo menos confíen en sí mismos, y por eso el equipo esté ahora consiguiendo puntos.
Yo creo que en efecto la defensa sigue siendo un capítulo a mejorar, que la suerte que le fue esquiva al Granada en determinados momentos ahora le está favoreciendo, y que también ha habido un cambio de manera de jugar, casi adaptándose más a las circunstancias que lo que uno desea. Lo que uno puede no siempre tiene que no siempre tiene que coincidir con lo que uno puede. Muchísimas gracias, Juanjo, un abrazo, hasta ahora.
Otro abrazo, hasta luego.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Una cosa es lo que uno desea y otra finalmente lo que se puede hacer. Yo quería ahora contactar con José Ignacio Cejudo y creo que lo he conseguido, vamos, porque está su luz verde encendida. José Ignacio, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Jorge, aquí estoy.
El Granada Club de Fútbol, ¿tú crees que ha variado bastantes cosas para, a la margen de la suerte y demás, que ahora les es favorable estar en una racha positiva? Porque solo se puede definir así 4 partidos consecutivos sin conocer la derrota.
Sí, evidentemente. Es interesante analizar cómo ha cambiado el Granada de Robert Moreno en la temporada. Él evidentemente tenía una idea de juego, el quería que su equipo propusiese con balón y que fuese alegre, ¿no? Pero luego se ha encontrado la realidad de la competición, que estaba muy lejos de ser como eran los partidos de pretemporada, ¿no? Eso le obligó primero a protegerse, a dejar de ser un equipo frágil, como se le vio en Vallecas, por ejemplo, ¿no? Con la facilidad con la que el Rayo le hizo 4 goles. Y yo creo que a partir de ahí ha habido una evolución, ¿no? Desde ese fortalecimiento del equipo, teniendo las líneas más juntas, todos los jugadores más replegados y más concienciados, como ya se vio, por ejemplo, en Camp Nou o en Vigo, ¿no? Donde el equipo no tuvo tanto la pelota como a Robert Moreno le gustaría. Sí estamos viendo ya cumplidos esos deberes y adquiridos una serie de automatismos defensivos, que el equipo empieza a proponer otra cosa con balón, ¿no? Ya lo hizo contra el Getafe, ciertamente contra un rival que no quería la pelota para nada, y mucho menos después de adelantarse. Pero sí, eso sí lo refrendó el otro día contra el Levante en el Ciudad de Valencia, un partido que era una finalísima para los dos, sobre todo para el Levante, que sigue sin haber ganado en Liga. Y luego el Levante, que es un equipo que recordemos que tiene jugadores con mucha calidad y que viene de tener un modelo de juego con su anterior entrenador, con Paco López, que apostaba precisamente por la tenencia del balón, ¿no? Y sin embargo el Granada supo tenerlo, lo jugó bien y se lo robó al Levante, que se vino abajo, ¿no? Yo sí creo que ahora mismo estamos viendo la versión del Granada que más convence a Robert Moreno, una vez ha protegido su defensa y empieza a tener mayor confianza e ideas más claras con la pelota.
Y con la lesión de Milla, ¿cómo puede quedar la zona medular del Granada Club de Fútbol? ¿Puede desde cambiar todo el esquema hasta dejarlo como está? En fin, hay muchas opciones. Aquí todos jugamos un poco a técnicos. El que tiene la palabra, por supuesto, es Robert Moreno, para acertar o equivocarse, pero todos, es lo bonito del fútbol, todos tenemos en mente qué es lo que se podía o cuáles son las opciones que hay. ¿Las tuyas cuáles son?
Bueno, la realidad es que ahora mismo en la plantilla solamente quedan 2 centrocampistas disponibles, que son Ángel Montoro y Monchu Rodríguez, y no me pasa por la cabeza otra cosa que no sea que los dos salgan de inicio este sábado contra el Español. Ahora bien, lo que sí creo que va a ser una consecuencia también correlativa es que Rubén Rochina va a volver a la media punta, ¿no? Que creo que es una posición en la que todos los que seguimos al equipo y especialmente su afición desean verle, ¿no? Después del recuerdo que dejó en su primera etapa, sus partidos más brillantes fueron ahí porque es su posición natural. Creo que es un jugador muy interesante para aportar al centro del campo y fortalecer de alguna manera ese déficit que ahora tiene Robert Moreno en cuanto a efectivos para la medular, y luego que sean hombres más naturales de banda, una vez Rochina ya se ha sentado en la titularidad, quienes ocupen esos costados que era desde donde venía partiendo Rochina, ¿no? Pienso que ese va a ser el dibujo, que no va a cambiar tanto el Granada, solamente que Rochina va a desempeñar la misma función que realmente venía desempeñando Ángel Montoro hasta el otro día, casi como segundo punta y teniendo mucha libertad para bajar al doble pivote para ayudar anteriormente a Milla y Gonalot, luego Milla y Monchu, y bueno, y esta vez serán Montoro y Monchu, yo creo, los que formen ese doble pivote contra el Español.
Muy bien, muchísimas gracias, compañero José Ignacio Cejudo. Como siempre digo, te seguimos leyendo en el Diario Ideal y nosotros seguimos hablando en un instante del Granada. Hasta ahora.
Hasta ahora, Jorge.
Hay que seguir hablando del Granada en sus muchas vertientes. Desde luego, es mala suerte que se te lesionen hasta 4 centrocampistas y que además no sea la línea más poblada en la plantilla del Granada Club de Fútbol esta temporada.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
¡Claro! Y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada.
Llevas mucho tiempo esperando este momento.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos, Matrix, West Side Story, La Vida es Bella y muchas más. 10 de diciembre, Palacio de Congresos de Granada. Fénix, la nueva gira de Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre, Oleon Restaurante celebra el 10º encuentro gastronómico Astur Granadino, con restaurante La Consistorial de Mieres, premio a la mejor fabada del mundo 2021. Oleon Restaurante, San Antonio 81, reservas 958-29-53-57.
Vuelve a sentir la carrera por la infancia de Cruz Roja. El domingo 21 de noviembre tienes una cita con el deporte y la solidaridad en una carrera que ayuda a cientos de niños y niñas de Granada. Inscríbete en carreracruzroja.es. Patrocina Fundación Caja Rural Granada. Colabora Ayuntamiento de Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
Hola, soy Fran Miñuela. Para narrarte en tiempo de juego los partidos del Granada con Paco, con Pepe y con Lama, siempre cojo el metro. Además, Avanza, la empresa que gestiona el metro, se esfuerza para que lleguemos a tiempo al estadio, cumpliendo todos los protocolos anti-COVID de desinfección. Granada en marcha. Metro de Granada, operado por Avanza, Consejería de Fomento, Junta de Andalucía.
¿Yo sí?
Claro, sí quiero.
Porque sabemos que estás a punto de casarte o de que tus hijos hagan su primera comunión, en Belmoda hemos pensado que después de todo este tiempo tenemos que volver.
Belmoda, la feria más importante de boda y comunión de Andalucía, vuelve del 5 al 7 de noviembre a la Feria de Muestras de Armilla, Granada.
Di sí quiero a Belmoda.
Te esperamos.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Como les hemos dicho, ha fallecido Antonio Flores Pedraza, jugador sevillano del Granada. Estuvo aquí 5 de temporadas, participó en un ascenso, jugó más de 90 partidos y también marcó 16 goles. Al término de su carrera deportiva, eligió Granada como su ciudad de residencia. Para realizar una referencia biográfica a Antonio Flores Pedraza, tenemos contacto con José Luis Ramos. José Luis, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para los que no estén muy al tanto de la historia del Granada, ¿quién fue Antonio Flores Pedraza, este jugador de los 60?
Pues sí, como tú ya bien has dicho, en sevillano, que vino al Granada cedido en principio por el Sevilla en 1965. El Sevilla se había llevado a un extremo izquierdo que tenía Granada, se llamaba Román, que había salido del Recreativo. Y se lo llevó, y entonces a cambio nos dejó a Flores, que vino cedido su primer año, pero luego se quedó aquí 4 temporadas más. Y está, has dicho que está que participó en un ascenso, realmente participó en 2, en el del 66 y en el del 68, el de Málaga y el de Mallorca. Por sus 3 primeras temporadas fue siempre titular. Y para mí tiene además un doble valor de que formaba parte del equipo cuando yo empecé a ir al fútbol, aquella delantera de Santos, Almagro, Miguel Eloy y Flores, que era del ascenso de Málaga, y luego el año de Joseito, el año de la escalera, del ascenso de Mallorca, con Flores, Almagro, Ureña, Gerardo, y ya en primera ya... Con Marcel Domingo ya no le fue tan bien, ya jugaba poco. Y yo, luego llegó Pipo Rossi en la 69-70, que fue su última temporada en Granada, en el que quiso que pasara al Recreativo, vamos, lo descartó. Lo mismo que hizo con Porta, realmente, ¿no? Pero Flores se negaba a jugar en el Recreativo, y esa fue su última temporada en Granada. Después estuvo en equipos como el Oviedo, el Villarreal en segunda división, y acabó su carrera en el Jaén y en el Tense ya jugando en tercera. Bueno, sobre Flores lo que se puede decir es que seguramente no será de las mejores futbolistas que han pasado por Granada, no se le recordará por sus grandes virtudes futbolísticas, pero lo que nadie podía discutirle es que se entregaba en todos los partidos.
Y luego se quedó por aquí a vivir, ¿no?
Exactamente, según... vía matrimonio, como tantos, vienen, conocen alguna granadina, se quedan.
¿Y a qué se dedicó en los últimos tiempos Flores, profesionalmente?
Eso yo sí que no te lo puedo decir, ya de su vida privada no sé nada. Bueno. No sé absolutamente nada. Yo sé que lo veía de vez en cuando por ahí, y la verdad es que la imagen que yo tenía de él me costaba trabajo reconocerlo porque estaba muy cambiado. Muy bien. Pero la nota fundamental es que era bastante querido de la afición, porque se entregaba siempre sin reservas en todos los partidos.
Muchísimas gracias, José Luis.
Una cosa, tenía un apodo, le decían Margarito.
Ah, Margarito. ¿Por qué?
Pues eso ya no lo sé. La verdad es que era siendo joven, con 23 años todavía estaba ya a cargo. Ya. Y era una cosa rara por aquella ocasión, porque no existía no la costumbre esta de raparse como ahora.
Pues sí. Descanse en paz, Antonio Flores Pedraza Margarito. Hasta ahora, José Luis, un abrazo.
Buenas tardes.
Les había dicho que íbamos a cerrar nuestro programa hablando de algo que nos gusta mucho, los valores educativos del deporte, porque hoy la granadina olímpica Laura Bueno ha visitado a los alumnos de bachillerato del Colegio Sagrada Pureza de María, ha estado en la Olimpiada de Tokio, es campeona de España de 400 metros, y con ella haciendo de introductor de embajadores nuestro contertulio hombre de COPE, con el que ya tenemos contacto, Manuel Montes. Manuel, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Cuéntanos cómo ha ido. Los chavales han aprendido mucho de los valores positivos que pueda inculcarles el Laura como deportista.
Pues sí, la verdad que ha sido una mañana espléndida, porque he de contarte que, sobre todo, los valores deportivos, la superación, pero también la humildad, ¿no? Y la cercanía de una persona espléndida como es Laura Bueno, que nos ha sorprendido a todos. Es decir, yo desde el minuto cero que me comunicaba con ella para concertar este evento en el colegio, gracias también a nuestra compañera María Delex, y es una mujer espléndida, una deportista que se entrega al 100%, tan cercana para contarte como anécdota. Ella nos contaba que su lugar de entrenamiento, aparte del Estadio de la Juventud, es el Parque García Lorca. Yo le decía que como corredor amateur me lo he encontrado allí muchas veces, y me decía que sí, que es que a ella le gustaba entrenar en el parque, como toda la vida ha hecho, ¿no? Toda una campeona de España. Y la verdad que los chicos de primero de bachillerato del Colegio Sagrada Familia Pureza de María han quedado encantados. Ha habido una presentación que yo mismo he hecho, una serie de preguntas que hemos ido haciendo, y también incluso los alumnos le han ido preguntando.
¿Cómo bueno, qué? Pues ¿por qué le preguntaban?
Pues mira, sobre todo por cómo compaginaba el deporte de alto nivel con su época de estudio en la época del instituto y de su licenciatura en actividades físico-deportivas.
¿Y cómo lo hacía? ¿Con mucho sacrificio?
Bueno, pues sí, con mucho sacrificio. Estamos hablando que desde que tenía 7 años está con el entrenador que tiene hoy en día, y mucho sacrificio, persuadir, y también ella, ojo, decía, el apoyo de la familia y saber elegir bien las amistades, porque no siempre las amistades le llevaron por buen camino, hasta que ella dijo, yo quiero dedicarme a esto y quiero ser campeona de España y quiero ser olímpica. Y también nos ha contado muchas anécdotas de ese verano pasado en Tokio 2020.
Pues habrá que comentarlas otro día, porque eso nos ha marchado el tiempo. Seguiremos hablando, Manuel Montes, pero había que hacer el apunte. Hasta ahora, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hemos llegado ya al filo de las 4 en punto de la tarde. Actualizamos la información en COPE.